El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, agradeciéndoles una vez más el que nos permitan llegar a sus hogares con nuestro programa Semillas de Esperanza. Los invitamos en esta mañana a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?» Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre». Entonces él le contestó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven». Jesús lo miró con amor y le dijo: «Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme». Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: «Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: «Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: «Entonces, ¿quién puede salvarse?» Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: «Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible». Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte». Jesús le respondió: «Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna». Palabra del Señor.
Yo también quiero unirme al Padre Fernando para saludarlos y desearles en este día muchas bendiciones para usted, para su familia, para su trabajo, y acompañarlos espiritualmente en las decisiones que seguramente se tomarán cada día. No olviden que hoy es domingo, día del Señor, día de participación en la Santa Misa. Acudir al templo, a la iglesia que pertenecemos, a la donde estemos más cercanos de nuestro trabajo, para recibir bendiciones del Señor y para darle gracias por todas las que ya hemos recibido. Hemos escuchado muchas veces este evangelio, el del joven rico, y así conocido como el joven rico. Tal vez lo solemos leer en clave de vocación sacerdotal. Jesús que llama a un joven a seguirle con totalidad, y este prefiere sus posesiones, sus planes. No quiere seguir una vocación de entrega total. Sin embargo, el evangelio está dirigido a todos los cristianos, no solo a los sacerdotes y a las religiosas. ¿Qué nos quiere decir Jesús hoy en este pasaje, en este evangelio que acabamos de escuchar? El maestro de Galilea recorre caminos y ciudades. Su presencia y su predicación impresiona a todos los que lo escuchan. No es un rabino más, un maestro más. No enseña como lo hacen los demás. De esta admiración brota la inquietud en que protagonista de este evangelio, un joven lleno de ilusiones que busca una felicidad duradera, profunda, no de carcajadas, de risas superficiales. El joven que corre por la ilusión que lleva en el corazón se acerca a Jesús, le adora, reconociendo en él a alguien grande, y le pregunta: ¿qué puedo hacer para llegar al cielo, para alcanzar mi felicidad? Es el ansia que llevamos en nuestro interior, el deseo de encontrar un ancla para nuestro corazón que navega en el océano del mundo buscando la felicidad. Cristo le lanza una invitación atrevida. Vende todo, da el dinero a los pobres y luego sígueme de modo incondicional. Es una llamada a la entrega total, a la renuncia, a los propios planes para seguir plenamente el plan de Dios. Es, podríamos decir, una llamada a una vocación específica. Cristo llama, pero deja la decisión en nuestras manos. Si quieres, dice Jesús, tú eres quien responde. Yo voy a respetar tu decisión, sería lo que podríamos decir de Jesús. Ya conocemos la respuesta del joven. Se marchó triste. Y la causa de esta respuesta también la reconocemos. También sabemos por qué. Era un hombre muy rico.
Este evangelio, estimados oyentes, del joven rico, se aplica también a la vida de cada cristiano. En el momento del bautismo, todos hemos recibido sin excepción una vocación, un llamado a ser cristianos. Puede que yo no tenga vocación para sacerdote o religioso, pero sí tengo mi vocación de ser cristiano, pudiera decir alguien. Y la invitación de Jesús al joven rico vale también para mí, para nosotros. Ve, vende tus planes personales egoístas de tu pequeño mundo y sígueme por el camino del amor a la iglesia y del apostolado de la vida ordinaria. En la explicación de este hecho a los apóstoles, Jesús nos da la clave. El problema no es tener o no tener riquezas, tener o no tener posesiones. El problema radica en dónde pongo yo mi confianza. Los ricos que no podrán entrar en el reino de los cielos son los que ponen su confianza en el dinero, en la riqueza, en sus posesiones. En efecto, puede haber ricos pobres y pobres muy ricos. Ricos que viven desprendidos de las posesiones materiales con la confianza puesta en Dios. Y pobres que solo confían en sus propias fuerzas, en sus pequeñas seguridades humanas, y se olvidan de aquel que es la piedra angular, el cimiento de nuestra vida. Del mismo modo que un día Jesús halló a este joven del Evangelio, hoy quiere acercarse a cada uno de nosotros. Si antes que una aspiración nuestra, ese encuentro es un deseo ardiente de Cristo. Para ello necesitamos dar espacio en nuestra vida a la oración. Hace falta renunciar a la tentación de movernos por intereses egoístas, de la idolatría, del dinero, de los bienes materiales, y rechazar estas falsas ilusiones. Pero volvamos a la escena del Evangelio, que es conmovedora. El joven se acerca con prisa al Señor, con el ansia de descubrir en él la respuesta a sus inquietudes, y se pone de rodillas, como en actitud de escucha. Sin embargo, no alcanza a comprender la respuesta del Señor. ¿Y nosotros? ¿Acudimos a la oración abiertos a lo que el Señor nos pida? ¿O esperamos escuchar solo lo que nos conviene? Aprendamos a despertarnos de las cosas y a desprendernos de las cosas con alegría y generosidad. El auténtico cristiano nunca estará triste, ni se apesadumbrará como le sucedió al joven rico, porque la presencia de Jesús es toda su recompensa. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Hemos llegado a la segunda parte del programa, a la segunda sección, que es el tema del día. Y como nos ha parecido tan interesante este evangelio que hemos escuchado hoy, queremos darle seguimiento a esta reflexión, y por eso hemos traído un tema muy importante, que es el joven que busca la vida eterna. Quizás es un tema que pueda identificarse con muchos de nosotros, que también nos acercamos a Jesús justamente con la intención de encontrar en Él la felicidad y la vida eterna. No se conoce el nombre de este joven impetuoso. En los evangelios aparece y desaparece. Podía ser hijo de un mercader opulento o de un hacendado que lo educó en la piedad y en el cumplimiento de la ley, y él sin dejar de nadar en las abundancias o en la abundancia, tenía inquietudes espirituales. En el Antiguo Testamento la riqueza suele interpretarse como signo de predilección divina. Somos ricos, luego eso indica que agradamos a Dios. Pero en este joven hay como un desasosiego indefinible. Intuye algo más y se dirige al Maestro bueno, a Jesús. En los momentos que preceden el encuentro del joven con Jesús, el Señor alaba a los niños y a los que se hacen como niños, abrazándolos, bendiciéndolos y enseñando que el reino de los cielos se parece a los que se hacen como los niños. Lo escuchábamos justamente en el domingo anterior, en la reflexión que hiciéramos el domingo pasado. Después de la conversación con el joven, cuyo nombre no conocemos, viene un juicio duro para los ricos. Qué difícil es que los ricos entren en el reino de Dios. Parece como si la alegría producida al Señor por los niños se nublase ante las faltas de generosidad de aquel joven. Era casi un niño en edad, pero era un joven por dentro. Cuando se le plantea en toda su existencia lo que significa seguir el camino para alcanzar la vida eterna, se marcha triste. No capta la alegría de vivir como Jesús y seguirlo a Él de cerca.
Se ha dicho entonces que no se conoce el nombre de este joven. Lo llaman el joven rico, pero ¿para qué conocer su nombre si este hombre ha quedado como modelo de falta de generosidad? Era bueno, quizá siguió siéndolo, aunque mejor le cuadra llamarle bondadoso. No pecaba, pero tampoco amaba. Este fue su fallo. El contraste con los Juan, Andrés, Santiago, Pedro, Tomás y los demás es notable. Estos sí tienen un nombre que merece ser recordado, pues siguieron a Jesús. Conocemos sus vidas, sabemos sus defectos, sus tentaciones y sus luchas. Pero lo importante en ellos es que siguieron a Jesús, dejaron cosas y casas y siguieron ser perfectos por la gracia de Dios. Es cosa clara que la santidad no se consigue con grandes o pequeños discursos, mediaciones o estudios, sino amando y siguiendo a Jesús, que es camino, verdad y vida. El joven rico parece ser un ser irreal, pero no lo es. Simplemente su vida se aleja de la de Cristo porque no quiere ser generoso. Y los evangelios no tienen nada más que decir de él. Pero centremos nuestra atención en la conversación entre Jesús y aquel joven. El comienzo no podía ser más alentador. El joven acude a preguntar a Jesús, reconociéndole como maestro. Una pregunta le ocupa y le preocupa. ¿Qué hacer para obtener la vida eterna? Marcos da un detalle interesante al decir, corrió hacia él y se arrodilló. Es decir, tenía vitalidad, respeto, fuerza e interés. Lucas, a su vez, señala que era un personaje distinguido. Quizá lo decía por los vestidos, el acompañamiento o las dos cosas a la vez. Tanto la pregunta como la actitud revelan una vida que se abre a las grandes perspectivas.
La juventud es un momento clave para plantearse el futuro. Esto es claro en nuestras vidas y bueno, los que hoy acompañan a los jóvenes ya como sus hijos, como sus hermanos o nietos, sabemos que la vida se marca justamente en este periodo como un periodo de pensar en el más allá, en el futuro. La vida de cualquier joven es sobre todo eso, futuro. El pasado cuenta poco para ellos, el presente es incierto, debe decidir su futuro. Primero, el inmediato, elegir profesión, modo de vida y muchas otras cosas. Estos objetivos son muy buenos y requieren una respuesta casi urgente, pero no son la más importante de la cuestión, pues muchas decisiones de la juventud se cambian con el tiempo. El químico se dedica luego a comerciante. El médico pasa a ser un político representante. El ingeniero se ordena más tarde como sacerdote. La vida real es pródiga en estos cambios. Por otra parte, aunque se oriente la vida del modo más exitoso humanamente hablando, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde la vida eterna? Cualquier joven ha visto ancianos, ricos o pobres, todos igualados por la muerte. Este pensamiento no debe disminuir el interés por las ilusiones humanas, pero la sitúa en su puesto más verdadero. Lo importante de verdad es la vida eterna. Es cierto que la pregunta de aquel joven se vislumbra en el planteamiento menos correcto, pues según la versión de Lucas, quiere heredar la vida eterna. Los otros evangelistas dicen alcanzar o conseguir. Heredar es lo que se recibe con poco esfuerzo, simplemente por el hecho de ser hijo o pariente. Heredar es agradable, por poco que sea lo heredado, pero no es algo conseguido con esfuerzo. También se puede pensar en que este pequeño detalle era fácilmente superable. ¿acaso no se da en casi todos los comienzos una cierta dosis de egoísmo? Suele ser importante el factor me gusta o no me gusta, hasta que se va consiguiendo hacer las cosas por un amor más maduro, más generoso y desinteresado. Ocurre con los hombres y mujeres como en las alcachofas, es en las cuales para poder llegar al núcleo lleno de buen sabor, pero interior y oculto, debe quitarse las hojas superficiales, duras y secas. Es el proceso de maduración para el compromiso de vida cristiana y para la aceptación al llamado de Jesús.
Ya nos decía el Papa Juan Pablo II en su carta a los jóvenes por allá en el año 1985, comentando esta pregunta, y decía: ¿qué he de hacer? ¿Qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué he de hacer para que mi vida tenga pleno valor y sentido? La juventud de cada uno de ustedes, queridos amigos, es una riqueza que se manifiesta precisamente en esas preguntas. El hombre las pone a lo largo de toda su vida. Sin embargo, durante la juventud se imponen de un modo particularmente intenso, incluso insistente. Y es bueno que suceda así. Comprenderéis que la respuesta a ellas no puede ser apresurada ni superficial. Invita el Papa a hacer a fondo esta pregunta, pero de un modo juvenil, es decir, abierto y comprometido. Es una pregunta para todas las edades de la vida, pero de un modo especial para la etapa de la juventud, en la que todo está por hacer. Plantear mal el problema de la vida llevará con seguridad a soluciones equivocadas. Plantear bien la vida facilita conseguir el objetivo. Cristo responde a la pregunta del joven con tres respuestas. Veamos el conjunto y sepamos cada una de ellas. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Ya conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no defraudarás a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. La riqueza de la contestación del Señor requiere una meditación detenida por parte nuestra.
Y la primera parte de este diálogo de Jesús con el joven es: ¿por qué me llamas bueno? Es una pregunta inicial del diálogo. En esta pregunta se encierra un interrogante muy importante. Es como si le dijera: ¿te has dado cuenta quién soy yo? ¿Buscas solo un maestro docto, importante, intelectual? ¿Me preguntas porque ves que vivo lo que yo enseño? ¿Me llamas bueno porque has comprendido que soy el Mesías? ¿Has llegado incluso a ver que soy Dios y hombre verdadero? El silencio del joven a la primera pregunta de Jesús revela que el joven no ha captado toda la verdad de Jesús. Si se hubiera dado cuenta de todo el misterio de Cristo, le hubiera seguido sin dudar. Pero es muy posible que solo buscara al maestro de la vida intachable y al sabio. Eso es mucho, pero no es toda la verdad. El conocimiento de Jesús es necesario para poder atender a sus respuestas con una actitud correcta. No es lo mismo escuchar a un maestro sabio que a un ignorante. No es lo mismo aprender de un maestro sabio y bueno que del mismo Dios hecho hombre. La fe bien planteada es el comienzo adecuado para poder amar de verdad. Es cierto que aquel muchacho no sigue a Cristo porque estaba apegado a sus bienes materiales. pero hay más. No tiene fe suficiente en el Señor. Al no reconocerle como Dios y es incapaz de superar la atracción de los bienes materiales. La segunda parte de la respuesta de nuestro Señor es: nadie es bueno sino solo Dios. Mateo lo expresa de una manera similar, pero distinta. Uno es el bueno. Jesús le está revelando el misterio de Dios y el fundamento de la moral.
Podemos concluir entonces de este tema del joven que busca la vida eterna, que esa vida eterna está en Jesús. Tenemos que buscar a Jesús porque Él es el Maestro bueno, porque Él es Dios con nosotros. Y en esa medida entonces, buscar a Jesús es alcanzar con Él la vida eterna que todos deseamos.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
En este final del programa Semilla de Esperanza hemos llegado al lugar del acontecer eclesial y queremos resaltar en este momento algo muy importante que el Papa Francisco insistió durante su visita a los Estados Unidos, y entre esto ha dicho que los muros no son la solución para la crisis migratoria. El muro no es la solución. La crisis migratoria que enfrenta el mundo, porque solo genera más odios, advirtió el Papa Francisco durante el vuelo de regreso al Vaticano, donde pidió construir puentes a través del diálogo entre los países involucrados. Esto también nos corresponde a todos nosotros, ponernos en esta actitud de misericordia. Y como decía el Papa, todos de alguna vez hemos sido extranjeros. En los últimos meses, a raíz de las guerras en Medio Oriente y en África, el Papa ha pedido justamente que haya este diálogo que construya puentes para que no haya más fracasos en los, especialmente las personas y familias que buscan una vida diferente en nuevos lugares, en nuevas tierras, en nuevos países.
Y así, con esta exhortación que el Papa nos hace a ser tendedores de puentes y a derribar muros, concluyamos nuestro tema del día con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.